Nietzsche escribió en Así habló Zaratustra, la pereza es la madre de todos los vicios, pero también es la madre de todos los inventos. Por lo tanto, depende de nosotros elegir qué camino seguir. El pensamiento de Nietzsche sobre la pereza y la procrastinación se centra en la idea de que son manifestaciones de una debilidad de la voluntad y una falta de compromiso con la vida. Él veía la pereza como un síntoma de una carencia de propósito o dirección en la existencia y consideraba que, más que todo, era un obstáculo. Nietzsche abogaba por la afirmación de la voluntad de poder, que implica un compromiso activo con la búsqueda de la excelencia. Creía que el hombre verdaderamente poderoso y realizado es aquel que se esfuerza por superar sus limitaciones y alcanzar su máximo potencial, en lugar de dejarse llevar por la complacencia y la inactividad. En cuanto a la procrastinación, Nietzsche también la veía como una forma de evadir responsabilidades y posponer el logro de metas importantes. Él abogaba por una vida de acción y superación personal y veía la pereza y la procrastinación como obstáculos para alcanzar la grandeza. Nietzsche escribió sobre la procrastinación en su obra Así habló Zaratustra, específicamente en el capítulo titulado Del andar ocioso. En este capítulo, Nietzsche critica la actitud pasiva y complaciente hacia la vida, y aborda indirectamente el tema de la procrastinación, diciendo, «Miren aquí, amigos, el hombre es algo que debe ser superado. Me pregunto qué han hecho para superarlo. Todos los seres hasta ahora han creado algo más allá de sí mismos. ¿Y ustedes quieren ser los evasores de ese puente? ¿Qué es el mono para el hombre? Una risa o una vergüenza dolorosa. Y lo mismo será el hombre para el superhombre, una risa o una vergüenza dolorosa. La procrastinación nos aparta de nuestro genio. Nos quedamos mirando a nuestro alrededor sin ver nada, como meros caparazones carentes de contenido. Estamos matando el tiempo y, con él, la vida. La desidia puede ser también una actitud ante la vida, una despreocupación o desinterés como respuesta a una falta de confianza o valoración personal. Es como si la persona creyera que nada de lo que haga puede ser interesante, ya que ella no es merecedora de ningún interés, y deja de preocuparse por su propia salud, aspecto o bienestar. La desidia, mejor conocida como procrastinación, puede estar vinculada al caos y a la desconexión con nosotros mismos y con nuestra esencia. Es lo opuesto a lo que realmente somos. Si somos conscientes de sentir esta desidia, podemos aprovecharla como una oportunidad para aprender de nosotros mismos y para cambiar el rumbo de nuestras vidas. Es interesante saber que deseo y desidia proceden del mismo verbo latino decidere. La desidia es abandonar una oportunidad, un abandono que acaba denotando pereza. El deseo es añorar una oportunidad. Cuando decidimos dejar de hacer algo, simultáneamente elegimos eludir una oportunidad y, a la vez, estamos lamentando su pérdida. Como dice Nietzsche en Schopenhauer como educador, tenemos que responder ante nosotros mismos de nuestra existencia. Por eso queremos ser los verdaderos timoneles que la dirijan, y no estamos dispuestos a permitir que se asemeje a un puro azar carente de pensamiento. Esta existencia requiere que se la tome con cierta temeridad y cierto peligro. Para Nietzsche, el miedo es pereza. Para salir de la procrastinación hemos de vencer el miedo. Si queremos ser auténticos y liberar todo nuestro potencial, hemos de afrontar situaciones complejas, tomar decisiones difíciles y hacernos cargo de nosotros mismos. En definitiva, asumir la responsabilidad de nuestras vidas. Cada uno de nosotros somos creadores de nuestro día a día, lo que significa rechazar la indolencia, la indiferencia y la cobardía. Germán Hesse escribió, una y otra vez se aferra uno a las cosas a las que ha tomado cariño y piensa que se trata de fidelidad, pero es solo pereza. Cuando procrastinamos, estamos inmersos en pensamientos futuros y somos incapaces de hacer el trabajo que habíamos planeado hacer en el momento presente. Las consecuencias de este comportamiento son frecuentemente perjudiciales. Por ejemplo, si nos abstenemos de realizar tareas necesarias, esto influirá negativamente en los resultados futuros y en la adquisición de recursos. Pero lo más irónico es que el acto de procrastinación repetida probablemente nos cuesta más energía que realizar la tarea misma. Procrastinar significa que retrasamos o posponemos las cosas. A veces esto es inevitable porque ocurre algo más importante o las circunstancias externas dificultan seriamente nuestra capacidad de actuar. Cuando esto sucede, o bien elegimos procrastinar con una muy buena razón, que a menudo es moral o ética, y las circunstancias simplemente hacen imposible que realicemos nuestras tareas. Sin embargo, la mayoría de la procrastinación se hace sin razones legítimas, o más específicamente, razones triviales que hemos transformado racionalmente en razones legítimas. Un ejemplo de esto es cuando nos decimos a nosotros mismos que merecemos un descanso o respiro, en el que elegimos estar en redes sociales, dormir u otras cosas más entretenidas que hacer nuestra tarea. Obviamente, todos necesitamos descansos a veces, pero cuando nos propusimos trabajar según un horario establecido, este llamado descanso probablemente sea solo una excusa para no realizar la tarea. Dado todo lo anterior, nos surge la siguiente pregunta: ¿por qué procrastinamos y de dónde viene? Realizar una tarea, ya sea escribir un guión, editar un vídeo, salir a correr o hacer ejercicio, generalmente requiere esfuerzo. La razón principal es que asociamos las tareas con el esfuerzo, la necesidad de energía, enfoque y dedicación, y vinculamos estos factores con el aburrimiento y el dolor. Por lo tanto, vemos estas tareas como desagradables y preferimos pasar nuestro tiempo buscando gratificación inmediata, que es mucho más fácil de obtener. Así que intercambiamos el acto de realizar tareas por placer a corto plazo, lo que conduce a la gratificación a corto plazo a costa de lograr objetivos a largo plazo. El problema con la gratificación a corto plazo es que, poco después del subidón, experimentamos la inevitable caída. Muchas personas viven una vida que básicamente es una sucesión de placeres a corto plazo, y nunca llegan a ninguna parte a largo plazo porque no están dispuestas a sacrificar su tiempo y energía sin obtener gratificación instantánea a cambio. Cuando las personas comienzan a darse cuenta de que no logran nada debido a la procrastinación repetida, comienzan a preguntarse cómo pueden romper el ciclo. Para romper el ciclo, es importante saber cuál es la raíz de la procrastinación. El punto de partida de la procrastinación es que tememos realizar cierta tarea. Ya hemos argumentado que este temor proviene de una asociación con el aburrimiento y el dolor. Pero la pregunta es, ¿por qué se consideran dolorosas ciertas tareas? Hay mucho más en esto que simplemente la perspectiva de gastar energía. Normalmente, la ansiedad y la falta de confianza en nosotros mismos son los síntomas principales por los que procrastinamos. Cuando estamos ansiosos, podemos idealizar una tarea desafiante, haciéndola mucho más difícil en nuestras mentes de lo que realmente es. La perspectiva de realizar una tarea casi imposible provoca ansiedad, y esta ansiedad puede adormecernos hasta el punto de que no actuemos en absoluto. Esta ansiedad a menudo va de la mano con una falta de confianza, lo que significa que no creemos que estemos a la altura de esta tarea y, por lo tanto, la evitamos. En ambos casos, la raíz de la procrastinación radica en nuestro pensamiento sobre la tarea, y no tanto en la tarea en sí. Los filósofos antiguos se preocupaban constantemente por la procrastinación. El emperador romano y filósofo estoico Marco Aurelio escribió en sus Meditaciones que trabajar es parte de la naturaleza humana. Él argumentó que, cuando nos entregamos a comportamientos perezosos, no nos amamos lo suficiente. El filósofo Séneca argumentó que el aplazamiento es el mayor desperdicio de la vida. En pocas palabras, al aplazar, entregamos nuestro control, ya que inevitablemente el presente es donde se construye el futuro. Así que, si no actuamos ahora y hacemos las cosas que podemos, sucumbimos al futuro que está completamente fuera de control. Aunque las sugerencias anteriores de los estoicos son razones sólidas por las que no deberíamos procrastinar, no parecen proporcionarnos una solución. Debe haber algo que podamos hacer para reducir el temor de realizar tareas desagradables, especialmente cuando estamos inseguros sobre nuestras capacidades. Es sencillo, a veces trivial, pero la única forma de dar el primer paso es simplemente comenzar. Cuando empezamos, descubriremos que nuestras preocupaciones y bloqueos mentales desaparecerán uno por uno y, antes de que nos demos cuenta, el tiempo vuela y las cosas se hacen. Sin embargo, el problema con la procrastinación es que nunca empezamos realmente. Cuando una tarea parece tan grande que es casi imposible de finalizar, nunca podremos comenzar con confianza en esta tarea, y cuando pensamos que tenemos todo el tiempo del mundo, no hay mucho incentivo para comenzar en este momento. Por tanto, tenemos que lidiar primero con los bloqueos mentales para hacer un buen comienzo. En primer lugar, se recomienda realizar un ejercicio estoico que nos recuerde la impermanencia de la vida, llamado Memento Mori. Porque si nos damos cuenta de que nuestras vidas son limitadas y que el tiempo no es ilimitado, eso nos motiva a actuar de inmediato. Con esta perspectiva, es importante dividir tareas aparentemente enormes en pequeñas tareas alcanzables. De esta forma, no comenzaremos algo pensando que es demasiado difícil, sino que siempre comenzaremos con la parte más pequeña de la tarea. Esto crea una cadena de pequeños éxitos, que luego pueden culminar en grandes logros.